una semana más, un chismecito más. Y el día de hoy estamos con Melissa Dom.
Hola, mucho gusto, qué placer estar aquí, la verdad. Ya hacía tiempo que habíamos agendado.
Ya, casi va a ser que 6 meses que habíamos dicho que ya. Es que la gente de repente me dice, ¿cuándo sale? Es todo un proceso, hay que cuadrar agendas, hay que cuadrar tiempos, que la persona esté lista. Me etiquetan en muchos chismes, entonces ando contactándolas una por una y muchas me contactan también a mí, muchas veces no veo los mensajes. Meli y yo nos conocimos en un evento, o sea, hicimos ya como amigas en un evento y ahí dije, ¿sabes qué? Jálate para el podcast porque tu historia está recia. Si usted es la primera vez que nos ve por acá, quiero que sepan que es un podcast de dos amigas chismeando. No vamos a funar a absolutamente nadie. De hecho, estaba justo platicando que pues la persona de la historia más fuerte ni siquiera tiene redes sociales. No, o sea, no van a saber ni quién es, ni se imaginan de dónde es. Entonces, pues no anden de ahí metiches buscando problemas. Escuchen la historia del aprendizaje de Meli. Si usted no me sigue en Instagram, ya va tarde. Allá seguramente ya sabían que venía Meli en mi, ¿cómo se llama? Canal de difusión. Pasó todas las primicias del podcast y mucho chismecito, todo lo que pasa después de los capítulos en TikTok. Así vayan a seguirnos en nuestras redes sociales.
Así es, también me pueden seguir a mí si quieren.
Obvio sí. Oye, ¿qué te trae por acá? A ver, cuéntame. No, no es cierto. A la gente que no te conoce, que vive bajo una piedra o que es de otro país, porque ya estuve leyendo que nos ven de todas partes, que si Colombia, Argentina,
sí,
República Dominicana,
es
Estados Unidos, ya saben que en shock, en shock. Entonces pónganos en los comentarios de dónde nos están viendo y si ustedes son del mismo país, denle like a ese comentario. Pero bueno, ¿quién es Melissa Dom? Etcétera.
Pues yo hago videos desde aproximadamente, se me hace como 1 año y medio, 2 años. Y pues en sí ahorita mi concepto son videos de pareja. También por eso como que a las personas les interesa mucho con quién estoy. Pero pues he hecho muchos videos con amigos, con mi mamá incluso, poniendo yo como voz de hombre. Entonces pues mis conceptos ahorita son de pareja. Yo empecé haciendo streams. Y con ese dinero que ahorré, nunca me volví streamer famosa, pero con ese dinero que ahorré me mudé a Monterrey. Y en Monterrey fue cuando empecé como con los videos cortos, okay, que es lo que me entré.
Que fue como en TikTok principalmente.
Así es, como en TikTok y Reels. Shorts, Reels.
Ah, muy bien, muy bien. Si usted quiere ver contenido de parejas, vaya a seguirla. Ok, creadora de contenido, ya se la sabe. ¿Dónde eres?
Soy de Veracruz, vivo en Monterrey. Me la paso en Ciudad de México y no sé si mudarme ahorita a Ciudad de México. Mi vida es viajar así por trabajo, pues así es la vida de.
Besototes hasta Veracruz.
El acento jarocho.
Jarocho. Ay, hermana, ¿qué te trae por acá? Antes de comenzar este capítulo, me gustaría mencionar que no soy profesional de la salud mental, que este podcast no sustituye terapia, pues solamente somos dos personas compartiendo vivencias y experiencias, lo cual no justifica el ir a tirarle hate a ninguna de las partes. Mejor enfoquémonos en el mensaje positivo de empoderamiento y de amor propio que tiene este capítulo. No olviden suscribirse para que no se pierda ninguna otra historia. La verdad.
Pues la verdad y la realidad de las cosas es que estoy un poco nerviosa al contar esta historia porque nunca, nunca, nunca la he contado ni a mis amigos cercanos. Hasta hace una semana que me animé a contarle a mis papás, me animé a contarle a mi hermano, a mis amigas y amigos cercanos, porque simplemente era algo que me guardé por miedo a la persona, y eso que ya tiene sus años, ya tiene bastantes años, pero por miedo a la persona, por amenazas de la persona o así, pues me preferí guardármelo para mí y hacer como que nunca hubiera pasado. Y eso desencadenó pues todos los problemas que me iban a venir después. Entonces yo creo que es muy importante hablar de este tipo de situaciones, sobre todo si son tan, tan fuertes, porque es importante que si alguna niña, si algún adolescente está pasando por una situación similar, hable y se dé cuenta que no es la única que está pasando eso, que se dé cuenta que siempre va a haber personas que vean por ella y que siempre estén para apoyarla.
Entonces, ok, muchas gracias por elegir este espacio para hablarlo. Igual justo esto también fue una de las razones por las que nos tardamos tantito en grabar, porque era como cuando estés completamente lista, aquí va a estar el espacio.
Sí, yo de hecho no te insistí mucho porque tenía yo miedo de eso, pero la verdad es que sí me inspiraron igual muchas personas que me quieren, me inspiraron. Tienes que decirlo porque tienes que desahogarte. La historia completa nadie la sabe más que esa persona y yo. Y yo voy a hablar desde mi perspectiva de las cosas. Les digo, yo no quiero que furen a nadie. Si yo no lo denuncié en su momento, pues no lo voy a hacer ahorita, porque ya son cosas que pasaron, son cosas que platiqué con la persona y son cosas que lamentablemente pues sí me ocasionan muchos problemas tanto mentales como en mis parejas. Sin embargo, pues algo que estoy tratando en terapia. Entonces, yo creo que eso es más que suficiente.
Y recuerden que cada quien tiene su proceso. O sea, sí hemos dicho en muchos capítulos que por favor denuncien, porque pues es número uno que se haga justicia y número dos estar seguros. Pero pues cada quien va a tener su proceso y es libre de denunciar ahorita, exactamente el día siguiente que te pase, en algunos años. O sea, cada quien tiene su proceso, pero
así
sí,
es.
No se lo queden calladas. ¿Cómo empezó todo esto con esta persona?
Pues yo siempre fui una niña que sobreprotegían mucho. De hecho, yo justamente estoy muy en contra de la sobreprotección de los padres, cuando empiezas a ser mayor de edad, porque eso genera, lamentablemente, que sea contradictorio. Y las personas que están muy sobreprotegidas, pues hagan cosas en cuanto pueden, que sus papás nunca las dejaron. Entonces, y eso hay mil ejemplos te puedo dar mil ejemplos de amigas que lamentablemente tienen mi edad, 21, 22, 23 años, y no pueden salir de su casa. A veces no las dejan sus papás salir con sus amigas. Y luego, ¿qué hacen? Cuando sus papás no saben, les dicen, no, pues voy a una pijamada. Y van a hacer tonterías. ¿Por qué? Por la misma sobreprotección. Entonces, pues eso es lo mismo que me pasó en secundaria, en prepa. Cuando todos empezaban a ir a los 15, yo nunca pude ir a ninguno de los 15. Mis papás no me dejaban porque era peligroso, porque había alcohol, porque esto y lo otro. Entonces, pues yo tenía un noviecito por ahí que él también era muy de casa y así. Pero pues yo sí tenía ganas de salir de fiesta, tenía ganas, pues, o sea, todo el mundo lo hacía. Y yo siempre fui una niña como que no quedaba en ningún grupo porque me gustan los videojuegos desde chiquita. Pero también me gusta salir a fiestear, me gusta salir a tomar, me gusta salir a pasarla bien. Entonces, como que nada más había dos grupos. Las niñas que juegan videojuegos y que
más
les gusta...
introvertidas.
Pues. Introvertidas, que les gustan el anime y así. Y las niñas que son populares, que les gusta fumar desde chiquitas, que les gusta alcohol, fiesta, no sé qué. Y yo estaba como entre medio. No me gustaba fumar ni tanto tomar, me gustaba más la fiesta, pero también me gustan los videojuegos. Entonces, pues bueno, tenía yo las ganas de salir. Y pues bueno, no funcionó con este novio de manitas sudadas. Tenía yo como 14 años cuando estuve con él. Y luego, alrededor de mis 15 años, fue que conocí a esta persona. Y lo primero que me llamó la atención de él es que él era popular. Entonces, para mí popular significaba que podía salir, que iba siempre a las fiestas más tops. Lo único que le importa pues a una adolescente que apenas está como creando su, claro, su personalidad. Entonces lo conocí y me dijeron, oye, ¿le gustas a tal? Y cuando me dijeron eso, yo fue como, ¿en serio le gusto a esa persona? Y es como, ¿por qué yo? Porque estás bonita y no te lo hiciste bonita. Entonces, obviamente, pues fue como de que, ay, le gusta un chico popular. A todo mundo, eso es un punto que veo mucho también en los demás podcasts. A todo mundo le caía bien él. A todo mundo le caía bien. Tenía muchas amigas y muchos amigos. Entonces, pues nos tocó una clase juntos de inglés y fue que empezamos a platicar y así. Entonces, pues yo nunca había tenido relaciones antes. Yo nunca había, ¿sabes? O sea, había besado, pero nunca había tenido como intimidad. Nunca había estado en un cuarto con una persona. Estaba yo muy chiquita.
Sí, pues es 15 años, la verdad.
Estaba muy chiquita.
Es muy chiquita.
Sí, pero no sé por qué en esa sociedad en la que vivía se daba así como que había mucha prisa, como que ya. Y eso pues a mí nunca me gustó porque es como que yo aún no me siento lista, aún no encuentro a alguien con quien, ¿sabes? No me gustaba tanto abusar de las sustancias o algo así. Pero bueno, lo conocí a él y fue que empezamos a salir. Y desde el primer, amigas, de verdad, desde los primeros meses, desde el primer mes, una se da cuenta que ahí no es. Sí, sí, de verdad. Y eso lo aprendí hasta mi tercera relación. Cuando tú ves cosas que no te gustan desde el primer mes, salte. Aunque te duela porque dices, ah, pues sí me la paso bien con esa persona. No, salte. Y desde el primer mes, él tenía una mejor amiga. Y esa mejor amiga es muy importante en esa historia. Y esa mejor amiga, pues era muy de meterse de sustancias y así, estaba muy, tenía problemas familiares, era una persona que necesitaba atención. Entonces me dijo, oye, pues mi mejor amiga me invitó a ir al cine, solo con ella. Y pues yo, pues obviamente no tenía ningún tipo de inseguridad ni nada, porque pues apenas estaba empezando a tener como pareja y así. Pero sí me causó pendiente de que, ¿por qué quiere salir solo con otra niña? ¿Sabes? O sea, era como de que medio me entró los celos, pero pues le dije, no, pues no hay problema. Y pues él tenía a su amiga. Y pues empezamos a andar. Y me acuerdo de que una vez los vi juntos, sentados en el salón, porque les tocaba clases juntos, escuchando música de los mismos audífonos. No sé, se la pasaban muy pegados. Y pues a mí no me importó porque fue como de que, pues es su amiga. Y ya siguieron, siguió nuestra relación. Nuestra relación duró aproximadamente 4 años. Y empezamos a salir de fiesta. Y en una fiesta fue que ya como surgió que pues yo perdí mi virginidad. Entonces obviamente eso me hizo engancharme un buen con él porque yo no sabía. Y un detalle de eso es que pues a mí no me gustó, ¿sabes? O sea, no fue algo que me gustara, la verdad. O sea, sí, y yo pensé, lo primero que pensé cuando acabó eso fue como, y ahora esto es todo, o sea, esto es por lo que todo el mundo gira, todo el mundo quiere, todo el mundo tal. Fue como, no me gustó. Y él ya tenía experiencia. O sea, a pesar de que él tenía mi edad, él ya tenía experiencia. Entonces, no me gustó, pero pues bueno, me quedé con esa imagen, pues era lo único que conocía. Y así siguieron las cosas hasta que, y ojo, algo que hacía era desobedecer a mis papás por la misma sobreprotección que me hacían. Pues mis papás me decían, no se te ocurra subir a su cuarto. Y yo decía, no subo a mi cuarto. Entonces cuando mi papá pasaba por mí a su casa, cuando mi papá decía, ya voy en camino, enseguida bajábamos a la sala y hacíamos porque como que se podía ver la sala desde afuera. Entonces nos quedábamos en la sala, pero yo subía a su cuarto porque sus papás no tenían ningún problema. Otra cosa, sus papás, pues es una relación muy, muy tóxica la de sus papás. Una mamá que depende prácticamente completamente de su marido porque es lo único que conoce, fue su primer novio, y un papá pues agresivo, ¿no? Y él creció con esa imagen de las mujeres sumisas y los hombres agresivos. No lo estoy justificando, simplemente pues esa fue su crianza, educación. Entonces pues yo hacía eso, ¿no? Pues yo se volvió mi mundo porque mis papás no me dejaban salir con mis amigas sola porque iba a ser peligroso. Nada más me dejaban salir con él. Y se volvió mi mundo, no podía yo salir sin él. Y él se volvió a empezar posesivo. Se empezó a volver posesivo. Porque pues ya estaba muy acostumbrado a mí. Y hubo una noche que estaba lloviendo mucho en Veracruz y no me podían regresar a mi casa porque no se podía, las calles estaban muy inundadas. Y le dije a mi mamá, oye, es que no me queda de otra, me voy a tener que quedar a dormir. Y eso sí es verdad, no quedaba de otra, me tenía que quedar a dormir. Y fue la primera noche que dormimos juntos y mi mamá estaba muy enojada porque mi mamá no quería que me quedara a dormir, pero le dije, no, él va a dormir en la sala. Y pues fue cuando empezamos a tener como más, engancharnos más. Entonces, así fui generando confianza con mi mamá. Cada vez me hacía más grande, 16 años, que ahí es donde empezaron los problemas. Y ya mi mamá empezó a agarrar confianza de que yo me quedara de vez en cuando. Porque yo le decía, mira, mamá, pues ya llevamos un año y ya no ha pasado nada, no me voy a embarazar, ¿no? ¿Sabes?
Ay, qué delicado es eso, porque cuando estás en esa edad, o sea, yo en esa edad yo decía, claro que te puedes quedar, tipo, a mis amigas, claro que te puedes quedar con tu novio, no va a pasar nada, cuídate. O sea, las que tenían relaciones, pues cuídense, ya saben qué pedo, las que no tenían, pues nada más no cedas. Pero yo ahorita de grande lo digo, ay, no deberían de quedarse las chicas menores de edad.
Eso pasa.
Es mi opinión, usted que críe a su hija como usted quiere, a su hijo como usted quiere. Yo, en mi opinión personal, digo, no deberían de quedarse cuando son menores de edad, al menos porque, pues, no, yo...
Conforme uno crece, va cambiando su perspectiva. Claro. Por eso cuando uno está chiquito, le dice a su papá, es que tú nunca fuiste niño, pero es que ellos ya vivieron esa etapa. Ya saben qué puede pasar. Y yo ahorita te diría rotundamente, yo a mi hija no la dejaría, pero no de que no puedes porque no puedes. No, de oye, puede pasar esto, puede pasar lo otro. Y lamentablemente lo que quisiera evitar mis papás fue lo que lamentablemente pasó en las peores circunstancias que pudo haber pasado. Y es que, obviamente, pues mi mamá no sabía. Mi mamá pensaba que si yo seguía siendo virgen, nada más le decía que me quedaba yo a dormir, de que él en el sofá y así, nada más era para pasar más tiempo con él. Pero como pues yo me estaba quedando sin amistades, porque él se estaba volviendo mi mundo, ya llevaba un año que él era mi mundo, y él también, nos estábamos sumergiendo entre los dos. Pues un día decidimos ponernos a tomar. Yo nunca jamás había tomado tanto en mi vida, jamás, jamás. Compramos una botella de vodka. Y empezamos a tomar así, todo súper bien, nunca había pasado nada malo. Una que otra cosa que no me gustaba que él, otra cosa, no me gusta, o sea, es que muchas cosas no me gustaban, pero yo seguía con él por la costumbre, y era que me insultaba así como de que, ay, no seas pendeja.
Y eso ¿pero de broma o en serio?
De broma, okay. Pero a mí no me gustaba el hecho de que él fuera mi novio y me dijera así.
Claro.
Y yo creo que desde ahí también, desde esas micro faltas de respeto. Sí. Depende de cada quien, obviamente.
Sí, creo que te iba a preguntar, o sea, obviamente si es de broma, hay gente a la que le parece que no, a la que le parece que sí.
Exacto,
pero es cada si a ti quien. Te parecía que no, güey, no debería hacerlo.
Sí, no, porque cada pareja es un mundo, claro. Y hay parejas que hasta se golpean de broma, pero pues les gusta. A mí, en lo personal, no me gustaría que mi novio me dijera así. Y yo se lo dije muchas veces, pero es que es mi forma de hablar, no sé qué. Y desde ahí son micro cositas que te das cuenta, igual que sus papás se discutían muy, muy, muy feo mientras estábamos en el cuarto. De ese tipo de detalles. El caso es que esa noche, no sé si él había tenido problemas con sus papás, no sé, no me acuerdo. Es que estamos hablando de, o sea, yo estoy diciendo así como sin muchos detalles, porque nada más me acuerdo de flashes como los que voy a contar. Y esa noche empezamos a tomar, yo me puse muy borracha, pero tenía que regresar a mi casa. Era uno de los días que tenía que regresar a mi casa, no podía yo quedarme ahí. Entonces nos dormimos y me levanté, era la madrugada. Él estaba muerto, estaba abulto, estaba tirado en la cama. Y le dije, mi amor, ya nos tenemos que ir, o sea, ya me tengo que ir a mi casa, por favor, dile a tu papá ya que me lleve. Porque es que, mi amor, no respondía. Y mi mamá mandándome mensajes, ¿no? Y, ay, no, es, no, qué estrés sentía yo en ese momento. Y le decía, no, mi amor, espérate. Y abre los ojos. Y estaba ido. O sea, abrió los ojos y estaba ido. Y yo, mi amor, lo estaba zarandeando. Mi amor. Abre los ojos, ni siquiera me volteé a ver a los ojos. Me agarra el cabello. Me tira al piso, me arrastra del cabello afuera de su cuarto, me patea, tengo fotos de eso, de la primera vez, me patea y cierra la puerta. Yo ni siquiera lloré, yo estaba en shock. Nunca jamás en mi vida había sentido eso, o sea, mi mamá jamás me pegó, mi papá tampoco, mi hermano, o sea, nada. Mis papás nunca se pegaron, o sea, se divorciaron, pero nunca se pegaron, nunca. Estaba en shock. Me fui, tomé un taxi a mi casa y en la mañana, hola, mi amor, ¿cómo estás? Yo le dije, ¿cómo que hola? ¿No te acuerdas de ayer? Y me dijo, ¿de qué hablas, mi amor? Le dije, me agarraste y me pegaste. O sea, como le hace su papá a su mamá. Y me dijo, no, mi amor, te lo juro, perdón, enséñame. Y le enseñé. No, perdón, no era yo, es que el alcohol, no sé qué, no era yo, te lo juro.
El alcohol, obviamente, ni las drogas ni nada es justificación para golpear a alguien.
No, estaba en shock y lo perdoné. Porque dije, es que su familia, él está presenciando eso, está muy chiquito y presencia eso. Es que, porque le llevo un mes, muy chiquito. Y luego, pues ya pasó. Y nosotros viajábamos mucho porque su papá viajaba mucho a Puebla, a Ciudad de México. Y una vez, pues estábamos yendo de viaje. Y en el hotel, pues, nos dejaron un cuarto nosotros dos solos porque sus papás nunca tuvieron ningún problema con dejarnos toda la libertad del mundo. Empezamos a discutir y él me empezó a decir, es que eres una pendeja, que no sé qué. Yo me enojé y agarró y me golpeó en el estómago. Así, ahora sí ya el cuerdo. Me golpeó en el estómago. Y yo grité, o sea, y sí, pues yo estaba borracho, o sea, grité. Y pues ya, o sea, él empezó a llorar y me dijo, no, mi amor, no, perdón, es que ya sabes que... No sé qué, yo pobrecito, y empecé a llorar. Siempre que se pasaban esas cosas, él empezaba a llorar porque él era la víctima que sufría en su casa Y otra vez yo estaba... Y sus papás en la mañana nos dijeron, oye, ¿llamaron del hotel? Porque dijeron que escucharon gritos. Y así ese tipo de cosas empezaron a pasar. Yo lo perdonaba. Porque lamentablemente soy una persona muy empática. Entonces yo digo, yo justifico, antes ya no soy tan tonta, pero antes justificaba cosas diciendo de que no, pues es que él ha sufrido esto y pues pobrecito, porque entonces si yo no lo quiero, ¿quién lo va a querer? Yo decía eso. Si yo no lo curo, ¿quién lo va a curar? Y así eran las cosas. Y en Navidad estaba yo con su familia en Ciudad de México y se me ocurre revisar el celular. Porque es que no les puedo contar la historia así de que paso por paso porque fue hace muchos años, pero me acuerdo de los momentos así clave. Y tenía conversaciones con su mejor amiga desde que estábamos juntos. O sea, quién sabe si en algún momento se fue a verla, quién sabe. Pero en las conversaciones se veían en la escuela. Ella le mandó una foto con brasier. Le hablaba de mí, no mal, le hablaba de mí bien. O sea, pero como que a la vez ellos ligaban, era súper extraño el asunto. Y a la vez ella tenía novio también. O sea, era muy extraño el asunto. Y en Navidad pues fue que me di cuenta de eso, no, y se hizo un desmadre. Y otra vez se enojó conmigo y me dijo, es que no debes de revisar mis cosas, es que no confías en mí. Y digo, te mandó esto esta niña, no quiero que le vuelvas a hablar. No, es que no le voy a dejar de hablar por ti. No, no quiero que le vuelvas a hablar. No, es que no le voy a dejar de hablar. No. Y todo el siguiente año fue un desmadre de eso. Llegó un punto en el que yo ya no quería estar con él. Obviamente empecé a tener mi duelo en la relación. Y ahí es cuando se pusieron más graves las cosas. Porque el primer ataque súper brutal fue porque él estaba borracho. Pero ya los demás ataques empezaron a ser conscientes porque yo me estaba metiendo ya de celos. Entonces ya él empezó a que si yo me quería ir porque discutíamos, me agarraba del brazo, me jaloneaba y me decía, no te vas. Y cada vez a mí me estaba surgiendo una personalidad más fuerte, porque ya llevaba un año que esa persona me agredía, que me insultaba. Y ya todo lo que conocía, no tenía ya amigos, ¿sabes? O sea, éramos nuestro propio mundo. Y yo cada vez me ponía más fuerte diciendo como, oye, ya no me voy a dejar. Y una vez se me ocurre la maravillosa idea, tengo audio de eso. Se me ocurre la maravillosa idea de que me quiero ir porque ya, o sea, era prácticamente que me obligaba a ir a su casa. Venía a mi casa y así. Y ya me quiero ir y me dice, no te vas a ningún puto lado. De aquí no te vas. Y zángale, le meto una... primera vez que me defiendo, le meto una cachetada. No manches, no te puedo explicar cómo se sintió, cómo respondió él. Escuché ti de aquí porque me pegó aquí en el oído y caí en la cama. Y me empezó a agarrar y a decir, de aquí no te vas o te voy a madrear y así. Y empecé a grabar el audio yo llorando, diciéndole, por favor, déjame ir, nada más me quiero ir a mi casa, no sé qué, por favor, déjame ir. Y me dijo, no, no te vas a ningún puto lado porque si no te voy a madrear. Entonces, y sus papás escuchaban todo el show. Y ahí es cuando ya empecé yo a querer terminar. Y había días que yo le decía, no, no puedo verte, no puedo, es que tengo un compromiso. Iba a mi casa y primero me amenazaba y veía que no funcionaba y me empezaba a llorar. No, Meli, es que mis papás se pelearon y es que te extraño y eres mi mundo. Tú sabes que no sé qué, que esto y lo otro. Y empecé yo a caer en eso, pero ya luego empecé a agarrar la onda y le dije no, ya ni bajaba a verlo. Tocaba el timbre. Mi mamá un día bajó con mi mamá. Excelente. Hola, señora. No, pues vengo por su hija porque quedamos ya. Y mi mamá, no, pues ella nunca me dijo nada que iba a salir con ella. Y ya yo bajé enseguida. Enseguida que vi que mi mamá iba a bajar, bajé porque dije, mi mamá no puede saber. Porque si mi mamá se entera, le van a hacer algo. Si mis papás se enteran, esa era mi preocupación. Si mis papás se enteran, le van a hacer algo a él. Y bajé y dije, ah, sí, mami, ya estoy lista, así no te dije. y me iba. Y así empezó con la manipulación poco a poco y iba subiendo. Y hubo una vez que yo le dije a mi mamá, no, no bajes, déjalo, déjalo que toque. Y me mandó un WhatsApp con un screenshot en la conversación con mi mamá. Eso mi mamá no tiene ni idea. Eso, primera vez que lo voy a decir. De un video que me grabó en intimidad. Y me dijo, si no bajas, se lo voy a enviar a tu mamá. Y bajé. La última vez que hizo eso fue muy fuerte porque bajé y ahí estaba en la puerta y me dijo, quiero revisar tu celular. Y le dije, ¿por qué vas a revisar el celular? Yo ya estaba hablando con otro niño, no muy sugerentemente, pero ya estaba yo como queriéndome ligar a otro niño, porque obviamente no me justificó para nada, pero pues ya una se harta, ¿sabes? Yo me había cambiado de escuela porque había reprobado año y me cambié de una escuela para no reprobar el año, porque te cambian como de modalidad. Y fue que conocí a ese chavo, pero pues realmente no era como de que así voy a andar con él. No, era nada más porque pues era una persona que me trataba bien. Y me dijo, déjame revisar tu celular, porque ya me di cuenta que estás hablando con esta persona. Y dije, no, 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 no me vas a revisar el celular. Y y me dijo, ábreme. Y no me acuerdo, la neta no me acuerdo con qué me amenazó, pero le abrí. Salió corriendo a mi cuarto y me dijo, ¿dónde está tu celular? Gracias a Dios yo había metido mi celular en un cajón porque ya me la solía. Ya me la solía, porque ya habíamos empezado con eso de cuando una relación ya es muy tóxica, de ir viendo a ver, ¿sabes? Y ir y regresar, y regresar, y regresar. Entonces, agarró una navaja que yo le regalé. Esa navaja, mi mamá había ido de viaje y le compró a él. Pues mi mamá no sabía nada. Una navaja de esas que tienen multiherramientas. Uh-huh. Y me dijo, mira, regálasela a tal porque le va a gustar, porque a los hombres les gusta eso. Y con esa misma navaja, que ni siquiera tenía tanto filo, pero me hizo, dime dónde está tu celular, en mi cuarto. Mi mamá estaba en el cuarto de al lado. Apuradamente él venía a mi casa porque era más complicadas las cosas. Entonces, o sea, de que hiciéramos lo que hiciéramos. Entonces, no sé de dónde saqué la valentía. No sé de dónde saqué la valentía, porque para mí era algo inimaginable que yo le dije a mis papás. Salí corriendo al cuarto de mi mamá y hasta eso no le dije. Le dije, es que se puso un poco agresivo porque quería revisar mi celular. No le dije a mi mamá eso de que me había... No le dije. Cambió totalmente de chip. Empezó a llorar. No, señora, es que nada más quería ver si hablaba con alguien. No, no, pero no pasó nada. La navaja ya no existía, la había guardado. No, y me dijo, mi mamá le dijo, ven, casi digo, ven tal, vamos a platicar. Y se fueron a platicar abajo. Y ya nunca volvió a hacer eso. Porque ya vio que ya yo era capaz de decirle a mi mamá. Y es ahí donde ahí era su pleito. Entonces pasó algo bien chistoso para mí ahorita, porque es como de que cómo se me ocurre. Y fue que a partir de ahí empezamos a terminar. Y empezó mi dependencia emocional. Y porque algo que no he dicho. Cuando él no era, hice canciones en ese momento. Hice dos canciones hacia él. Mientras estaba yo en esa relación, y hay una que representa mucho mis sentimientos en esa época y se llama I Don't Want to Make You Stay. Es una canción que dice, me encanta estar contigo, pero a la vez me siento sin esperanzas. Quiero estar contigo, pero a la vez no, ¿sabes? Porque cuando él no era así, cuando él no se enojaba, cuando yo no le causaba problemas, me regalaba cosas, o sea, cartitas, porque él no tenía dinero. Yo eso, o sea, eso me da igual, pero como él no tenía dinero, pues yo toda la vida le pagaba yo las comidas y así. Nada más me pagaba él cuando íbamos con sus papás, porque sus papás eran los que invitaba. Y porque, ¿sabes? Su papá nada más le daba 200 pesos. Su papá sí tenía más dinero, pero nada más le daba 200 pesos. Entonces yo pagaba todo. Pero pues eso es segundo plano. El caso es que me hacía cartas. Para mí esos tipos de detalles eran muy importantes. No, me abrazaba cuando dormíamos juntos. Era muy cariñoso. Era muy, muy lindo. Hasta que se transformaba y después se ponía a llorar.
Pero, o agresivo.
Entonces empecé yo a pensar, no, pues a lo mejor a lo mejor si yo fuera de tal forma, a lo mejor él sería siempre lindo conmigo. A lo mejor si yo no hubiera hablado con este chavo, pues nunca hubiera pasado esas cosas.
O sea, te invitas a culpar a tú misma, pero, por ejemplo, eso de si no hubiera hablado con ese chavo, es que él ya te había agredido desde antes, aunque no hubieras hablado con ese chavo, ¿sabes? Y es lo malo que ese tipo de personas, no soy psicólogo, ni soy experto, ni estoy diagnosticándolo con nada, solamente estoy siendo como ese tipo de personas cabronas, por así decirlo, no lo estoy llamando a ningún término, siempre van a hacer que tú te sientas culpable por las cosas que ellos hicieron.
Sí.
Siempre.
100%. Y él sabía que yo iba a regresar. Entonces yo le volví a hablar y lo volví a buscar. Y terminábamos y lo volví a buscar. Y terminábamos y lo volví a buscar. Y hubo una vez que terminamos 2 meses y ya fue ahí cuando yo empecé a experimentar cosas nuevas. Pero yo tenía un problema. A mí no me gustaba tener relaciones. Porque como nunca él lo hizo de la manera correcta, él nada más, él y se acabó, ¿sabes?
Que eso pasa mucho. De hecho, me sorprende cuando sale el tema de la sexualidad así en grupos con amigos así. Y yo me quedé en shock porque pues obviamente soy una persona gay. No me entro en muchos detalles, pero X. En el sentido de, me sorprendió que muchas mujeres no han sentido un orgasmo en su vida. Y mujeres que han tenido relaciones de mucho tiempo, mujeres que han casadas, que han tenido hijos, o sea, que generalmente
o lo pueden sentir, pero ya solas.
Sí, ajá, o sea, que no tiene un orgasmo tipo
Con pareja
o ni solas, o sea, porque no se masturban, porque no disfrutan su sexualidad.
Nunca, jamás pude, o sea, y eso él, ni él lo sabrá, porque obviamente yo fingía, porque, no sé, pues para no quedarme así. Nunca pude. Porque él nada más era él y ya se acabó. O luego él hacía cosas que no me gustaban. No sé, desde ahí todo estaba mal porque todo era él. Y pues yo quería regresar con él y él enseguida y así. Y pues fue cuando, en esa época que teníamos el último año que estuvimos, no, el penúltimo año que estuvimos, no, sí, el último año porque pues fue entre 2 años, pero pues fue medio año y el siguiente medio año. Pues ya era de ir y regresar y regresar y pues ya fui experimentando con otras personas y así. El caso es que siempre que regresamos, cuando yo empezaba a ver ese tipo de actitudes otra vez, ya era como de chinga, ¿sabes? Y no me acuerdo qué le pasó. Ya me acuerdo qué le pasó. Un día, o sea, él agarraba y se escapaba en la madrugada sin decirme. O sea, él no salía en la madrugada. Ya me enteré hasta después que él salía en la madrugada, se escapaba de su casa por la ventana de su cuarto y se iba a tomar con quién sabe qué personas y a drogarse. Yo no sabía que él fumaba, porque yo tenía como que tenía súper en contra eso de la marihuana en mi cabeza, porque siempre que él fumaba marihuana eran agresiones. Entonces, obviamente, pues para mí era súper, súper, súper fuerte cuando él hacía eso. Entonces, cuando me enteré que él se escapó, fue porque chocó. En medio de la carretera se agarraba un carro de su papá y lo chocó y ya fue cuando ya yo me enteré y todo el mundo se enteró. Yo todavía le dije a mi papá, oye, ayúdalo con algo, a ver que en qué lo podemos ayudar. Y mi papá le mandó personas igual para que lo ayudaran. No, se hizo un show, fuimos al hospital y no tenía mucho, no tenía rasguños. El carro sí fue pérdida total. Y ya fue como le dije, ¿a dónde fuiste? O sea, ¿a dónde vas? ¿A dónde te vas? Ah, no, es que voy con unos amigos. Ni idea de que, hasta la fecha no tengo ni idea de qué tipo de personas eran con las que se iba. Pero se escaparon. O sea, era un desmadre de persona ese cabrón. Era un desmadre. Era alcohol, era marihuana, era problemas familiares. Le iba muy mal en la escuela. Según yo, de hecho, nunca estudió. O sea, nunca pudo terminar la carrera. Era un desmadre de persona. Hasta que sus papás dijeron, te vamos a meter, por fin, te vamos a meter al psicólogo. Te vamos a meter a terapia. Y fue que empezó a ir a terapia. Y pues yo terminé con él. Y en ese tiempo que terminamos, fue que él empezó como con sus terapias. Y regresamos. Y no, hombre, era una cosa bastante diferente. O sea, él como que se veía bastante maduro. No sé si él había andado con una chava en ese lapso. No sé qué pasó. Pero el caso es que se puede decir que como que maduró.
Mejoró un poco.
Y ahí me aproveché. Y le dije, ¿sabes qué? Ya no, que nunca jamás volver a estar juntos. Ya, se acabó. Y por fin, por primera vez, por primera vez me dio el chance de decir, si es lo que tú quieres, lo hacemos. Por fin. Entonces estuve 15 días. Ya empezaba la pandemia. No, ya era pandemia. No, mentira. Todavía no era la pandemia. Fue antes de la pandemia. Pues estuve 15 días sin salir de mi casa. Porque dije, tengo que estar. Neta, de que sentir lo que es estar sin salir. Porque él era mi excusa para salir. Estar sin salir, sin él. Y obviamente, pues él me quería seguir buscando. Pero ya no era lo mismo. Ya no, no sé si... Seguramente yo creo que lo motivaba a no buscarme era porque ya tenía otra persona. Entonces ya como que ya no era tanta la obsesión conmigo. Y pues ya pasó el tiempo. Y una vez me fui de fiesta con una amiga y su novio. Y publiqué una story de que estaba yo en un antro. Y de repente llega él. Llega él a donde estoy. Nunca jamás me imaginé hacer eso, pero le hice así. Te lo juro, pero le podemos preguntar a mi amiga. Le hice así de que no me hables. Porque sí, yo no me había quedado con lo último de que ya había cambiado. Y me quedé con todo lo que había pasado. Claro. Porque de repente me estaba yo dando cuenta que de repente yo me ponía muy depresiva y me ponía muy triste. Y yo decía, porque nunca le había contado a nadie. Nadie sabía nada. Nadie sabía que él me golpeaba. Nadie. Nada más sabíamos él y yo que eso había pasado. Pero como ya había pasado hace meses, ya no importaba. Pero yo no sabía que el daño estaba ahí. Entonces le dije, no. Y me empezó a mandar mensajes, no. Esa fue la última vez que lo vi en mi vida. La última vez. Y eso que he ido varias veces a Veracruz, pero como que él, hasta de sus amigos que compartíamos en común, le dejó de hablar. Se enfrascó en su nueva relación que tiene ahorita. Me imagino, no sé.
Ay, esperemos que estés bien. O sea, la chica que de su nueva relación, esperemos que
estés bien. Por favor, de verdad, no vas a saber que te estoy hablando a ti, pero esto es para todas las niñas. Todas las mujeres que tantito una cachetada, lo que sea, cualquier agresión, un insulto, cualquiera, por favor, háblalo. No te estoy diciendo velo denunciar por una cachetada. No te estoy diciendo que se puede, obviamente, desde que te acosa se puede. Pero velo denunciar con tus personas cercanas, con tus amigas.
Con tu red de apoyo.
Que te digan, oye, esto no se hace, esto está mal, por favor, háblenlo.
Porque muchas veces no te das cuenta y porque es lo que conoces y dices, ah, claro. Pues yo estoy acostumbrada a que me cachetee, a que me estruje, a que me diga que es una pendeja.
Es el amor.
Así funciona.
Era mi primer novio. Yo no sabía cómo funcionaba el amor. Yo me quedaba con los momentos que me daba amor. Porque soy una persona que lo único que busca en la vida es amor. A mí no me importa absolutamente nada más. Nada más me gusta que me den amor porque yo soy muy amorosa. Y te puedo contar esto ahorita tranquila. Primero, porque pasó cuando tenía 16 años. Tengo 23 ahorita. Y segundo, porque... he tomado terapia desde chiquita por diferentes cosas que tengo en mi cabeza. Tengo déficit de atención con hiperactividad muy marcado. Lo tengo, tengo el máximo nivel y tengo otras cosas que me tienen tendencias depresivas, que supongo que también por eso me dejé muchas cosas de él. Pero ahorita estoy tomando más atención a mi salud mental que nunca. Entonces yo cometí un error cuando terminé esa relación. Y la última vez que hablé con él fue por llamada, fue la penúltima vez que hablé con él. Le dije, te juro que jamás voy a decir una palabra de ti si tú ya no me vuelves a buscar. Te lo juro, nunca digo nada, elimino todo. No eliminé, dejé las fotos y el audio, porque cualquier cosa que se le vaya a tirar la pinza. Me dijo, va. El feliz. Y cometí un error. Y empecé una relación con el que todos conocen, que es con el que empecé a hacer mis videos. No tan rápido, porque pasaron unos meses, pero yo no estaba lista porque yo no había tomado terapia. Y yo dije, no, estoy bien, porque si no le cuento a nadie, estoy bien.
No pasó.
Si ni mis papás saben, hasta mi mamá me lo menciona de vez en cuando de que tal cosa. Y yo de que mi cabeza no lo mencioné, por favor, porque me vas a acordarme esto, pero no le iba a decir. Entonces no pasó. Me lo comí. Dije, ¿qué me puede pasar? Tengo la mente yo muy fuerte. No me va a pasar nada. Y empecé mi relación con esta persona y todo era maravilloso para mí. Que me abriera la puerta, que y yo le decía, mamá, no manches, acaba de pasar por mí. Acaba de pasar por mí. O sea,
que eso es lo que pasa cuando estás en una relación tóxica o agresiva o donde no te tratan bien, no tiene que ser como algo tan drástico, y luego estás con algo menos peor, algo decente, no voy a decir bueno ni malo, lo normal.
Lo normal.
Lo idealizas y dices, wow. Que eso también ya lo he hecho en muchos capítulos. Es que usted, si usted no ve, si no viene a ver un capítulo, no, se está perdiendo toda la historia. Tiene que ver todos. Pero yo lo he hecho en muchos capítulos. Es lo mínimo que te mereces. Respeto, lealtad, comunicación, cariño, detalles. O sea, obviamente uno se puede emocionar por los detalles de, ay, me dio flores. Pero aunque suene un poco mal, no me importa, es lo que te mereces. Que te dé flores tu pareja, que te dé una carta, que te dé un abrazo, que te dé un beso. Eso no es algo del otro mundo. Eso es lo mínimo que te mereces. Eso es lo normal, lo normal. No sé en qué momento pasó a ser algo wow. Obviamente se agradece y es un lindo detalle y no se minimiza, pero tampoco debe ser lo máximo y que tu relación se base en eso de, ay, bueno, pues nunca me busca, nunca me contesta los mensajes, se va de fiesta con sus amigos, me apaga el celular, pero me da flores, entonces ya es lo máximo. Porque pues como el otro me pegaba y este no me pega, ya estoy mejor. Estás menos peor, no estás mejor.
Ese fue mi mayor error. Yo debía haber tomado terapia, haber dicho, oye, estas cosas me gustaban, estas cosas no, que la persona me condujera, porque pues un terapeuta nunca te va a decir qué hacer, pero te conduce a de que, oye, es que haz de cuenta que esto sería lo normal. Entonces ya hubiera yo iniciado una nueva relación, ya habiéndolo hablado, claro, ya habiendo visto qué problemas mentales me pudo haber generado.
Porque ¿qué secuelas tienes?
Yo no sabía que me había generado, porque yo tengo por herencia un trastorno que se llama en inglés borderline, se llama en español trastorno límite de personalidad, por herencia de mi mamá, y nunca se me había, nunca, o sea, se me habían presentado rasgos pues depresivos, pues cuando me ponía muy feliz, y cuando me ponía muy triste, muy triste, cuando me ponía enojada, pues me enojaba mucho y así.
Que justo eso, o sea, según yo, borderline es los extremos de los sentimientos.
No, son sentir, pero por mil. Entonces yo no, como no había tenido pareja, pues yo no había como experimentado como eso. No sabía que tenía yo. No, yo pensé, si lo elimino de mi cuerpo, no existe. Entonces, obviamente, yo le decía a mi mamá, no manches, ya viste que pasó por mí. Ya viste que me invitó a salir con sus amigos. Porque yo con el primer ex no podía salir yo con mis amigas y él sí con sus amigos. Mm. Ese es un detalle. Y ya viste que esto, y mi mamá, es normal. Es lo que debe de hacer. Me invitó a una comida. Me invitó al cine y yo pagué nada. No, pues es detalles que a él le nacen. Es normal, no es nada fantástico. Entonces yo me enganché con él. Me enganché muchísimo con él. Y yo tenía un plan. Yo ya me había mudado a Monterrey para eso. O sea, no quiero contar mucho de mi vida, porque si cuento de mi vida me voy a hablar de mi vida nada más, porque es mucho lo que hice para mudarme a Monterrey. Pero en pocas palabras, me mudé a Monterrey y mi plan era, porque soy una persona que tiene dos metas muy claras hacia con las personas y hacia conmigo. Hacia con las personas, como creadora de contenido, es generar la mayor cantidad de sonrisas posibles. Porque no vamos a cambiar el universo gigantesco, no vamos a cambiar el mundo, pero podemos cambiar diferentes mundos y cada persona es un mundo. Tú tienes tus intereses, tienes tu familia, tienes tus seres queridos, él también, todo mundo tiene su historia, es un mundo. Entonces, si tú repercutes en un mundo, pues es impresionante. Y hacia personal conmigo es poder compartir la vida con alguien y amar. O sea, no sé, o sea, siempre ha sido así, como no es como de que yo no sepa estar sola. Ahorita es lo que voy a contar. Sé cómo es estar sola mucho tiempo, pero a mí me gusta compartir algo con alguien. O sea, si yo tengo dinero, me gusta consentir a otra persona. Así soy yo. El caso es que mi plan era, voy a llegar, voy a conocer a alguien que valga la pena. Voy a estar un año saliendo con esa persona, siendo novios o sea, como se dé la situación. Y ya que mi mamá se vaya, porque mi mamá me dijo, voy a vivir contigo un año nada más, mi hijo.
Porque, ay, procura que te acompañó.
Sí, porque ella tenía pues su vida en Veracruz. Entonces, pues no, tampoco yo quería separarla pues de todo, ¿no? En Monterrey, sin conocer absolutamente nada, no conocíamos a nadie. Entonces, pues llegué y conocí a esa persona, a Alex, que todos conocen. Y yo sí le dije desde el primer mes, le dije que, ah, no, pues si quieres, podemos ir a este lado, y si gustas, ya está, ya teníamos 21 años. Él me lleva 2 años. No, yo tenía 20. Es que ya no me acuerdo. Yo tenía 20 y él 22. Ya me acuerdo cuando nos conocimos, pero ya mero iba yo a cumplir 21. Y me dijo, no, pues es que, porque él es de Monterrey. Me dijo, no, es que tendría que decirle a mi mamá, porque mi mamá sí es muy de costumbres así de esto. Y yo desde ahí dije, desde el primer mes, dije, no, pues es que no creo que vaya a funcionar, porque eres un niño excelente y todo, pero yo estoy buscando, yo ya estaba ya más puesta en lo que yo estaba buscando. Y me dijo, no, que cuando cumplamos un año, pues a lo mejor mi mamá ya ve que ya estuvimos un tiempo juntos, ya estoy más grande, no sé qué. Y le dije, bueno.
¿Pero para qué hacer? ¿Qué iban a hacer?
Para andar. Para para que de vez en cuando se quede a dormir, para viajar juntos. Ah, okay. Para esto, porque...
Ay, es que en Monterrey sí está muy cerrado ese tema.
Sí.
Tengo amigas...
Hasta que no te cases.
Aún comprometidas y no se pueden
viajar con el novio. Hasta que se casen.
Que está mal ya, o sea... Una, yo creo que hasta los 18, que no, porque vemos este caso de historias, a menos que tú, o sea, tu hija la veas muy madura o no sé, cada quien es situacional, pues. Pero ya si es un adulto, que tu mamá no te deje.
Sí, o sea, cada quien su crianza, cada quien su crianza. A él, como persona, lo quiero muchísimo. Él me dejó cosas muy, muy buenas, pero las cosas malas que me dejó, yo la verdad se podría decir que no quiero decir que son mi culpa, pero se podría decir que yo ya sabía en qué me estaba metiendo y ahí decidí estar. Y esa fue la parte más fuerte de mi vida, porque fue cuando, o sea, mi relación con él fue la parte más fuerte de mi vida, porque pasaron cosas que ahorita voy a contar, porque son los rezagos de lo que nunca hablé. Porque ahorita te acabo de contar cosas extremadamente fuertes que en ese momento nadie sabía. Entonces, me dijo, no, cuando cumplamos un año. Y lo esperé. Y pues yo vivía con mi mamá. No había problema que yo estuviera sola, que no lo vieran en tiempo o que no se quedara a dormir. No había problema porque pues yo estaba con mi mamá. Y llegó la hora que mi mamá se iba a ir. Ahí empezó el momento. Yo nunca tuve ningún problema con él. Nuestra relación de al año, todo perfecto, perfecto, perfecto. Súper bonito. Pero pues ahí empezaron las broncas. Porque mi mamá se fue y me quedé sola en una casa a las afueras de Monterrey. Yo nunca jamás había vivido sola, nunca, jamás, jamás, jamás. ¿Saben? Entonces, yo no me di cuenta, pero cada vez mi salud mental iba para abajo, para abajo, para abajo. Y me fui volviendo dependiente de los pequeños momentos en los que yo lo veía, que no son pequeños, así no estábamos, a veces, o sea, digo... Pero a veces él le salía una carnita asada en el fin de semana con su familia, o a veces tal, 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 tal. O a veces salía de viaje y yo me quedaba sola en la casa. Y pues sí tenía amigas y todo, pero mis amigas también no pueden salir mucho porque en Monterrey y tal. Entonces, mi salud mental iba para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y empecé a generarle problemas porque empecé a decirle, oye, que no ves que me estás dejando sola, no sé qué. Y yo luego volví a mí y decía, no es su culpa, ni es su familia. Simplemente pues es su educación y así. Yo tengo que respetarlo porque no lo voy a hacer cambiar ni a su mamá ni a él. Entonces, pero otra vez volví a mi depresión. Estaba yo quedándome en un hoyo. Estaba yo entrando en un hoyo y yo no me estaba dando cuenta porque yo no me quedaba con lo que tenía bonito con él.
Y esperabas que él te sacara de ahí, ¿sabes? O sea, malamente como que...
Mi idea era cuando cumpliéramos un... porque cumplimos un año y no pasó nada. Pero me dijo, ahora cuando me gradúe. Cuando me gradúe ya no me pasa nada. Entonces, ojo, no lo estoy tirando para nada. Nada más quiero que entiendan el contexto del por qué no funcionó esa relación. Y llegó un punto en el que... yo me puse tan mal, pero tan mal, porque habíamos tenido una discusión de que ya habíamos quedado de vernos un fin de semana, porque no sé qué me pasaba a mí, que los sábados, si comía yo sola, me ponía yo muy mal. Entonces siempre era de que comer juntos los sábados y el domingo con su familia. El domingo nunca lo veía porque era con su familia. Y empecé a ir al psicólogo. El psicólogo me mandó al psiquiatra y el psiquiatra me empezó a recomendar.
Me anexó, que dije.
El psiquiatra me empezó a recomendar benzodiazepinas porque me estaban dando ataques de ansiedad.
¿Qué es?
Benzodiazepinas son como Xanax, como clonazepam, para poder dormir, para poder calmar los ataques de ansiedad. Porque imagínate, yo sola en una casa, lejos, no, apenas están construyendo ahí cerca donde yo vivía un Cristo Hamburguesa, ya no vivo ahí, gracias al cielo, no vivo ahí, pero no había nada cerca, o sea, entonces yo sola en una casa, o sea, me estaba viendo loca. Y una noche se me ocurre la maravillosa idea, que fue que esa vez que discutimos, él no tiene la culpa de nada, repito, no le estoy tirando la culpa en lo absoluto, él es muy muy buen niño, simplemente pues yo me estaba hundiendo sola. Tomé pastillas de más porque no me hacían efecto. Y cuando y como me iba yo mareando, me di cuenta que tomé de más de las que de más debía tomar. Uh-huh. Tomé de más, o sea, porque eran bastante cargadas, porque como tengo hiperactividad y soy muy soy intolerante a los estimulantes, entonces como no sé, o sea, como que es muy raro que algo me haga dormir. Entonces no me hacían nada, entonces me subieron la dosis y entonces tomé de más. Y me estaba yo quedando así y dije, imagínate que me quedo sin respirar, ¿quién va a venir? Mis papás, mi familia, está a 850 kilómetros de distancia. Está en Veracruz. Él está en su casa. No va a poder venir, ¿sabes? Y le dije, oye, no te voy a asustar, nada más para que sepas. Voy a ir a una clínica. Eso nunca lo he dicho en redes sociales. Bueno, dije que me pasó algo, pero nunca lo dije a detalle. Porque me da miedo dejar de respirar y que no, nadie está aquí. Y me agarré Uber y hace cuenta que me decía yo saliendo de un antro. Y dije, no me voy a dormir hasta que llegue yo a la clínica. Lejísimos la clínica, llegué. Y pues ya llegó una amiga conmigo y me tuvo que, o sea, porque Lucy, que es una amiga que quiero muchísimo, que ella me ayudó mucho con eso, muchas, muchas gracias, llegó y me llevó ya a la casa. Y esa fue la primera vez que me pasó eso. Entonces yo como que mi chip cambió y dije, a lo mejor, y no sé, a lo mejor esta vida no es para mí, a lo mejor, y no soy lo suficientemente fuerte, porque mi mente no estaba a terminarlo. En mi mente no estaba la opción de terminar esa relación, no estaba. O sea, para él era, yo pensaba que me iba a casar con ese niño, te lo juro. O sea, yo estaba, nunca me había enamorado así, nunca, 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 nunca. O sea, porque yo los últimos años que estuve con mi primer ex, yo ya no lo amaba, yo ya no lo quería, era costumbre. Nunca jamás había sentido tanto amor por una persona. Entonces dije, vamos a hacer algo. Mi papá me dijo, obviamente mi papá se está muriendo por dentro de que no manches, mi hija, ¿qué está haciendo? Y pues ya dije, me voy a mudar a un lugar más céntrico, voy a sacrificar más dinero, pero me voy a mudar a un lugar más céntrico. Y ya fue que me cambié a mi departamento y pensé que las cosas iban a mejorar con mi salud mental. No. Fui al psiquiatra otra vez me recomendó benzodiazepinas, pero era de dosis más leves. Y sin decirle a nadie, sin decirle a él, sin decirle a mi amiga, estaba yo muy triste, estaba muy, muy triste. Creo que era un domingo, no me acuerdo, la verdad, pero era un lugar de esos, era un día de esos que me sentía yo especialmente triste porque ya había trabajado, ya había hecho todo, ya había todo. Pero aún así estaba yo entre cuatro paredes y cualquier cosa, o sea, no sé, estaba yo, me pasaba mucho tiempo sola. Y pues, sin decirle a nadie, me acabé toda la cajetilla, toda la caja. Me habían dado dos cajas, me acabé una completa. Y ahí sí lo hice para dormir y ya no despertar. Y, o sea, a mí me duele mucho cuando me dicen que, porque después, o sea, cuando terminé con él, conocí a otra persona. Pero a mí me duele mucho cuando me dicen que yo lo cambié por algo mejor, porque yo nunca, nunca, nunca quise terminar esa relación y no regresaría con él para nada. Por lo mismo, por los problemas que se generaban, porque él dejó de ser feliz conmigo y yo también dejé de ser feliz con él. No regresaría con él, pero sí me duele mucho que digan eso, porque para mí fue muy fuerte lo que viví, ¿sabes? O sea, y no voy a llorar. Y pues obviamente, pues él ya, él ya vio que no era feliz con él. O sea, él ya vio que con él no se podía porque pues no, ¿qué tipo de vida era la que yo me estaba buscando? Yo viajaba sola, viajaba mucho a Ciudad de México. Y pues viajaba, y me duele también mucho viajar sola y así, porque veo a todas las personas de mi edad, pues estar con sus familias, o viajan con su papá, o viajan con su pareja, y pues yo viajaba sola. Entonces, pues ya vio que vimos que no funcionamos, y pues lo dejamos por las buenas. Ya habíamos terminado antes por otra situación, pero regresamos enseguida. Y ya esta ya fue la definitiva. Entonces yo me agarré y dije, para mí lo peor que me puede pasar es estar terminada con él. No quiero llorar porque ya había agarrado yo fortaleza a eso y no me voy a volver a debilitar. Pero dije, para mí lo peor que me puede pasar, que es estar sola en mi apartamento 2 semanas sin salir en lo absoluto, más que obviamente para comprar la despensa y así, pero sin saber nadie, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Es como si le tienes miedo a las arañas y te metes en una cueva llena de arañas. Lo hice. Estuve 2 semanas. No hablé, no le mandaba yo WhatsApps a mi mamá, a mi papá, a él, obviamente, pues habíamos terminado, a nadie. Me estuve 2 semanas con mi peor pesadilla, estar completamente sola. Casi no subí, creo que no subí video. No subía yo nada, historia, nada, nada. Me desaparecí 2 semanas. Creo que a lo mejor subí uno que otro video, porque si no, imagínate, pues era lo único que me daba de comer. Y ya fue que conocí a este chavo, que fue el último con el que salí. Y fue la primera vez que me arreglé en 2 semanas. Me arreglé, me bañé, me puse crema, me puse ya por fin. Dije, no manches lo que acabo de vivir. O sea, aparte, o sea, no. Me desintoxiqué totalmente. Y ya empecé a salir con él. Y un tema de que pasó con él es que yo desde el primer momento, no voy a hablar mucho de mi relación con él, porque lo respeto mucho y me ayudó en muchas cosas que estaba yo mal, pero me di cuenta de cosas que no me gustaban y dije, ya no más voy a volverme a acomodar a los hombres, ya basta, dije ya, si me doy cuenta de cosas que no me gustan, es bye. Y dije, bueno, estos detalles se pueden cambiar. Bueno, esto tal, hasta que ya llegó un punto que hizo algo que ya no me gustó. Y es que me dijo que estaba en un lugar y estaba en otro. Y ya fue que ya le dije, mira, ¿sabes qué? He visto ciertas cosas que no me gustan, tal, y lo dejamos por la paz. Pero imagínense lo que tuve que pasar para llegar a ese punto que yo dijera, ¿sabes qué? Me duele, pues, porque pues ya me había, o sea, ya, además duramos como 2 meses, pero me había acostumbrado a él.
No, sí, los primeros meses donde estás más enculado.
Claro, o sea, viajábamos juntos porque, o sea, él me acompañaba aquí a los eventos de Ciudad de México. Yo le acompañaba con su, ¿sabes? O sea, con sus, igual sus cosas. Entonces, obviamente, pues era justamente lo que estaba buscando, ¿no? Yo todo lo que estaba buscando era alguien que me acompañara, que yo acompañarlo a él, alguien que fuera recíproco del apoyo, ¿sabes? Y pues justamente él tenía eso, pero también había cosas que no me gustaban. Entonces yo ignoraba las cosas que no me gustaban por eso. Pero ya llegó un punto en el que dije, viví esta otra situación. No tengo por qué volver a repetirlo. Si no me gusta, ya sé que eso no va a llevar a nada bueno. Entonces le dije, ¿sabes qué? Con el dolor de mi corazón, bye. Y él estuvo súper de acuerdo. Es una persona muy madura. Pero sí, entonces, si de algo sirve que yo platique esto, lo que más espero que sea es que las personas se den cuenta que no tienen que pasar por absolutamente nada de lo que tuve que pasar. Yo no me arrepiento para nada de mi relación con mi segundo ex, que es el que ustedes conocen, porque fue muy bonita dentro de lo que yo sufrí. Yo solita sufrí, pero no tuvo que pasar. No tuvo que pasar así. Si yo hubiera tomado una terapia, quién sabe, a lo mejor ahorita seguiría con él. O sea, yo te digo, no estaría con él, porque ya pasó. Pero... Y yo, de hecho, yo seguiría siendo su amiga, nada más que como es de Monterrey, sus costumbres son de que no puedes... Si imagínate que él estuviera hablando con otra niña, no puede ser amiga de su ex,
claro,
porque así son sus costumbres. Yo sería muy con mucho gusto su amiga, pero pues no es su relación y lo respeto totalmente. Pero no tuvo que pasar cosas así. Tuve que ir a terapia y tuve que sanar primero lo primero que me pasó para por fin estar bien
con una persona. Que justo creo que esa es una reflexión que me queda muchísimo. No eres culpable de lo que te pasa, en el sentido de, por ejemplo, tu primera relación. Yo siempre he dicho, yo antes sí creía que era culpa de ambas personas, en mi ignorancia. Yo creía eso. ¿Por qué? Porque pues nunca me había sentado con nadie a escuchar. Yo nada más juzgaba desde mi privilegio del, pues ella está ahí porque él le pega, pues qué tonta. Tan fácil es como levantarte e irse. Porque yo, esa era mi limitada información. Creces, te informas, escuchas a muchas víctimas y entiendes porque hay sin fin de variables por las cuales no se van. Entonces, no es tu culpa que te haya pasado. Las personas hacen las cosas porque así son. Pero si es tu responsabilidad el aprender de esas cosas para que no te vuelva a pasar. Como tú dices, trabajar en ti en terapia, detectar en ti el por qué permitiste eso, sea lo que sea, sea por miedo, sea por dinero, sea por amor, entre comillas, sea por trastornos que traes tú como en la cabeza, en tu esencia, lo que sea, y trabajarlos para que no te vuelva a pasar. Y después, obviamente, aquí de hocico está bien dicho, pero pues obviamente son años. Es como el gimnasio, porque mucha gente con la que he recomendado terapia me dicen, es que ya fui 2 meses y no. Güey, vi al gimnasio 2 meses y tampoco. Vas avanzando. Y pues obviamente esos meses, por ejemplo, en el gimnasio ya sabes hacer cierto ejercicio o ya tienes un poquito más de condición, pero no es la persona más fit del mundo. Y pasa lo mismo en terapia. Vayas 2 meses, vayas 1 año, no vas a ser la persona más sana del mundo, sino estás trabajando y estás como descubriendo todo esto, un proceso. Entonces, creo yo que ese es el mensaje de tu historia, en el sentido de identifica por qué permites las cosas, identifica por qué te pasaron ciertas cosas. No te culpes, no te victimices, no te vuelvas a lastimar ni a como traumar porque lo permitiste, sino aprende de ello, creo yo.
Pues sí, no, si yo fuera otra Melissa, yo hubiera seguido con la última persona con la que estaba saliendo. Hubiera dejado atrás muchas cosas que no me gustaban. Pero pues lo que yo busco es muy simple y es que una persona que sea exactamente igual de entregada que yo lo soy. Porque yo, aunque mi mamá me diga, porque mi mamá es así de que no te entregues tanto, ¿sabes? O sea, porque si te entregas mucho, las personas se aprovechan de ti. Pero es que no pude evitarlo. Según yo ya con la última persona que salí, según yo dije, no me voy a entregar tanto. Poco a poco. No, enseguida ya otra vez.
Es que mira...
Pero fui lo suficientemente fuerte para terminarlo.
Yo me identifico mucho contigo porque toda mi vida he sido una persona súper intensa. O sea, yo es tipo igual que tú. Te conozco y ya, o sea, ya me voy a entregar, te voy a dar como la confianza, te voy a dar el cariño. No te voy a decir te amo el día uno, obviamente, ¿no? Pero no. Ya te entregas en el sentido de, ok, lo voy a intentar. Tengo todo sobre la mesa para que lo intentemos, para que funcione, ¿sabes? Voy a confiar, voy a darte lo que yo esté en mis manos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que no tienes que cambiar. ¿Por qué? Porque yo hoy te lo digo, que estoy en una relación súper, súper seria. Amo a mi novio, es el amor de mi vida, me voy a casar con él. O sea, genuinamente lo creo y lo sé. Y la gente que nos conoce lo sabe y lo dice. No lo hubiera conocido a él si yo hubiera cambiado mi esencia por la culpa de otros pendejos que no me supieron valorar.
Sí, o sea, pues lo normal es que yo desde la primera relación me hubiera vuelto fría, me hubiera vuelto que ya no confíe en los hombres, pero sigo teniendo eso.
Pero tienes que aprender a saber con quién hacerlo. Es decir, sí, o sea, cuando conoces a una persona, pues ser la misma persona cariñosa, abierta, lo que sea. Pero como tú lo dices en tu tercera relación, a la primer cosa que no te guste y que no te guste de verdad, o sea, no es, ay, no me gusta su camisa. Obviamente no, no estamos hablando de eso. Ustedes saben a lo que nos referimos de la primer cosa que significativamente no te guste en cuanto a, me dijo que estaba en un lugar, pero estaba en otro, se lleva de cierta manera con ciertos amigos, con ciertas amigas, tiene ciertas costumbres, consume ciertas cosas, lo que tú quieras que sea para
no
ti.
No, es del cual.
Y lo dije al aire, yo soy bruja, chiquita, yo soy bruja. No, pues cada quien tiene sus no negociables y eso también es muy importante. Ajá, y lo digo en, también en todos los capítulos. Que yo diga, que yo, Fredo, diga, que tenga novia yo, ay, como te imaginas, nos haríamos trenza, nos pintaríamos las uñas, jugaríamos al podcast. Pero bueno, imagínate que yo tenga novia. Y yo, para mí, Fredo, no me gustaría que ella se llevara tanto con sus amigos hombres. Sí que tuviera amigos hombres, pero no que beso el cachete, que estén nalgadas, así. Estoy inventando eso. Y conozco a alguien que es así. O sea, que no me gustara. Cada quien, ¿eh? Y gente que yo dijera, no, pues eso no me gusta. Y luego, pues tú fueras así, te llevaras así con tus amigos. Ese es un tipo de cosas que yo digo, ¿sabes qué? No te voy a cambiar, no lo puedo forzar. Tú eres así con tus amigos, no quiero tampoco afectar tu amistad porque va a traer problemas en un futuro de, ah, ya tú me estás limitando, ahora te voy a limitar yo. Y es una bola de nieve de limitantes en donde, ah, bueno, ok, yo me dejo llevar con mis amigos hombres, pero ahora tú no vas a seguir a ninguna morra, pero ahora tú no vas a dar like, ahora no vas a esa fiesta.
Eso fue lo que pasó en primera relación.
Y
es una burbuja.
Andar con una persona que no es real. Estás andando con una persona que tú estás moldeando y está fingiendo por cierto tiempo, pero en algún momento va a explotar o se va a cansar o va a tronar.
Para mí hay una frase bien difícil, que se llama déjalo por la paz. Déjalo por la paz. Ni mi primera relación lo pude dejar por la paz, por mi dependencia emocional, ni mi segunda relación la pude dejar por la paz. Él tuvo que tomar, o sea, él tuvo que tomar las riendas porque si no yo nunca lo iba a dejar. Y por fin en mi tercera relación fui yo la que dijo por la paz, no te voy a cambiar. Tú eres como eres, eres increíble como eres y seguramente alguien te va a amar y te va a adorar y tú vas a amar y vas a adorar a esa persona. Pero pues no somos el uno para el otro.
Claro. Y todas esas cosas, te voy a decir así, que me estás viendo ahí en tu casa. Todas esas cosas que estás escondiendo son probablemente las cosas por las que alguien más se va a enamorar de ti. O sea, yo te lo prometo que en muchas ocasiones llegué a esconder cómo soy de chistoso, según yo. O sea, yo me considero una persona bromista, todo el tiempo estoy diciendo tonterías, todo el tiempo estoy cantando canciones que yo me invento, súper estúpidas, de verdad. O sea,
pero no es estúpido, es bonito.
Pues sí, pero es tonto, pues. Entonces yo, bueno, es lo que a mí me hicieron creer mis exparejas. O sea, mi
ay,
ex
no
me decía
es tonto,
que
está bien bonito. Fíjate, algo que me, de hecho, algo que me gustaba de la tercera persona con la que salí, es que era muy igual así como yo. Primera persona que en la que estoy, que es así como yo, que es muy expresivo, es muy se ponía a cantar igual cosas. No, a mí me encanta porque me encanta que las personas sean felices al lado de mí.
Claro. Entonces, y te digo, o sea, yo al principio como que cuando ya empezaba a salir con alguien más serio, yo decía, no cantes, no seas chiflado, no.
Ay, no,
y ahora que estoy con mi novio,
eso me hace sentir mal.
No, y ahora que estoy con mi novio, le encanta. O sea, todo, cántame la canción uno, la dos, la de que tiene varios nombres.
Es que eso es amor.
Y es eso, o sea, hay veces que no es que no seas tú lo suficiente, tú eres suficiente, solamente pues, no con esa persona, no para esa persona. Así como hay una persona para que para ti no es suficiente, que dices, yo no andaría con esa persona ni de pedo. Todo el mundo me dice que es un partidazo, que es guapo, que es bueno, que no sé qué. No andaría con él ni de pedo. No significa que esa persona no valga, solamente no es compatible contigo. Entonces también tienes que entender que tú eres un tipazo y vales muchísimo una tipaza, pero no eres compatible con ese vato que no te pela, porque nada más no son el
sí,
uno para el otro.
A mí me ha pasado mucho eso, o sea, de que me hacían ya cuando yo había terminado mi primera relación, fue como que, oye, ¿por qué no andas con él? Que ya saliste con él y ya esto con él y está guapísimo y no sé qué. No me importa. Te lo juro que puedo decir muy orgullosamente que soy la persona menos superficial que conozco. Porque no me importa, de verdad no me importa. Lo único que me importa, lo único que realmente me importa, es lo último que le dije, de hecho, a mi última relación. Ajá. Lo último que le dije fue eso. Te lo juro que a mí no me apantalla si tienes dinero o no. No me importa. Tú sabes que muchas veces yo te he invitado, he hecho esto y lo otro, porque no me importa, no me interesa el dinero, no me interesa si eres guapo o no, no me interesa si haces ejercicio o no, no me interesa. Así peses 58 kilos o peses 150, no me importa. No me importa, me importas tú.
Y me importa cómo me trates, los valores que tú tengas.
Me importa que me trates, no pido más. Yo no pido que me hagas y me hagas un altar en tu cuarto. Así tenía mi primer ex, un altar en mi... Ay, no. Está bien loco. Pues sí, no te pido que me hagas un altar en tu cuarto. Te pido que me trates igual que como te trato yo. Que te entregues igual que me entrego yo. No te estoy diciendo que dejes tus cosas por mí para absolutamente nada. Simplemente, si ves que yo te apoyo en todo lo que tú me digas, ¿sabes? O sea, sabes que sea recíproco. Y de ese lado, pues sí era, sí me apoyaba mucho, pero pues hay otras cosas que no mucho y así. Entonces es como, al fin y al cabo, como tú dices, si no es con esa persona, no es con esa persona. Y lo mejor, el mejor consejo que les puedo dar, no intenten cambiar a nadie. No intenten cambiar a nadie porque a lo mejor sí cambia por ustedes, pero no es sano porque esa persona, pues al fin y al cabo, tendrá su alma gemela. Yo te puedo decir, para mí amar es amar a una persona con todos sus defectos y virtudes y amar hasta como tú dices, que cante, aunque no sepa cantar, que cante, que esté feliz, amar, o sea, verla y decir qué bonita persona es con la que estoy compartiendo mi vida. Y pues a lo mejor para otra persona amar, ¿no? Por ejemplo, la última relación que tuve es hacer cosas por esa persona. Te apoyo en esto, hago esto, pero luego a lo mejor si soy medio Casanova, eso ya es muy mi problema. Pero te apoyo y siempre vas a contar conmigo. Porque hay personas que tienen esa mentalidad. Hay personas que dicen, mientras mi novio me apoye a mí y me cuide y esto y lo otro, que haga lo que quiera él. Hay personas que tienen, pero pues es cada quien.
Sí, cada quien tiene su definición de relación, claro, y sí. El chiste es encontrar a alguien. Nada más si te quiero decir antes de terminar esto. No le pidas nada a esa persona. No intentes moldearla. No intentes manipular para que cambie. No intentes rogarle para que cambie. Deja que se comporta como quiera. Eso es lo más sano que puedes hacer, porque ahí te vas a dar cuenta cómo se quiere comportar contigo. Muchas veces es de que novias, novias me refiero a tipo amigas mías que tienen novios, pues. Es que mi novio es súper bueno, nunca sale con sus amigos, no, pues ya no se pone pedo, ya nada. Y yo, pero lo hace porque él quiere, que si él quiere está perfecto. Hay personas que ya no quieren salir con sus amigos y cada quien. Ah, no, es que la primera vez que fui, que salió, obviamente yo no le hablé una semana y pues ya no le quedaron ganas de salir, no sé qué era yo.
Eso es manipulación.
Ah, o sea, estás diciendo que hiciste o tú estás haciendo que deje de salir. Es un ejemplo. O sea, entonces deja que la persona se comporte como él o ella quiera y ahí te vas a dar cuenta y vas a descubrir cuánto te valora, cómo te quiere tratar y cómo es en realidad. Porque sí, ahorita, ¿cuánto te va a durar? O sea, pregúntatelo. Esa va a ser la tarea del día de hoy. Ya estoy dejando tarea más seguido. ¿Cuánto crees que te va a durar esto que estás viviendo ahorita? Eso que lo manipules o lo obligues a que no salga. O el no me ha pegado en no sé cuánto tiempo. No me ha hecho pendeja en no sé cuánto tiempo. Me apoyó con este dinero porque yo no trabajo, pero no sé cuándo me lo va a dar. O sea, ¿cuánto tiempo crees que vaya a durar esta relación así como la estás forzando? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Cinco años? Verguísima, felicidades, sube a tus redes sociales. ¿En seis años? ¿En diez años qué? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Vas a aguantar? ¿Vas a estar? Güey, no, o sea, justo subí un TikTok diciendo eso. No me puedes decir que tenemos una puta sola vida y estás decidiendo estar con alguien que no te hace feliz. O sea, mañana, Dios no lo quiera, Jenny Rivera te proteja, pasa algo, ya no estás, neta. ¿Valió la pena haber estado con esa persona? ¿Valió la pena estar llorando todas las noches? ¿Valió la pena el estar soportando que te estruje, que te agreda, que te manipule, que te grite, que la, etcétera? ¿Valió la pena que le estuvieras rogando, güey, para que te escribiera, para que te diera flores, para que no te pusiera el cuerno, para que te presentara con sus amigos, para que te subiera una historia, te contestara un mensaje? ¿De verdad valió la pena? No, güey. Neta, no. Ponte verga, te mereces todo lo bonito, porque te quiero mucho. Y te quiero ver triunfar. Ay, besita, gracias por venir.
No, y es que sí, o sea, uno cuando está en esa relación así tan tóxica, pues obviamente no piensa que no hay nada más, pero no. Sí, de verdad, aunque parezca que no, siempre hay algo diferente, siempre.
Y vas a ver que como tú te diste cuenta ya, no lo digo yo, aquí está el ejemplo. Siempre vas a ir encontrando algo mejor. si bien la Amelia aún está en el proceso de conocer a alguien, encontrar su amor, su vida, etcétera, pero ya compara tu relación uno con la dos, con la tres, o sea, no, cómo te comportaste, cómo te sentiste. No estoy diciendo que sean mejores entre ellos o no, pero estoy diciendo tu experiencia como persona, como mujer. ¿Cómo eras? ¿Cómo era la Melissa de la relación 1? ¿Cómo era la Melissa de la relación 2? ¿Y cómo era la Melissa de la relación 3? ¿Sabes? O sea, y así va a ser hasta que encuentres a la persona correcta. Entonces, entre más pronto dejes ir a esa persona con la que no estás feliz, te lo prometo que más pronto lo vas a encontrar. ¡Qué bonito!
Así es.
Ay, te quiero, besita. Muchas gracias por venir. Usted suscríbase, no se pierda nada. Y vaya a seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí les dejo el trailer de la próxima semana.
Mi mamá se dio cuenta que estaba embarazada cuando ella tenía 7 meses de embarazo. Y cuando ella se enteró que estaba embarazada de mí, un familiar con engaños la iba a hacer abortar. Que la cogieron entre varios familiares, la amarraron pues, y le empezaron a dar pata y puño a la barriga que para que se le viniera la bebé y se le muriera. Pues, o sea, yo. Lo que sí es que en mi adolescencia yo empecé a tener mucha depresión. O sea, al punto de que yo traté de... muchas veces. Es que, o sea, ese era un punto de las peleas de mi mamá y él, que yo veía cómo ellos iban hasta la cocina, cogían de a cuchillo y como venga démonos pues, cuando yo decía como, ma, es que estoy depresiva, es que me siento muy triste, es que no quiero vivir, mi familia lo que hacía era burlarse, como, ay, pobrecita, mátese pues, mátese. Yo era como, ¿yo para qué vivo? Yo no comía, yo me volví anoréxica, bulímica. Y yo me preguntaba, pues eso sí no se lo decía yo a él, pero yo me preguntaba, ¿por qué alguien se querría casar conmigo? Entonces, cuando cogió y me dijo, es que siéntese, que le voy a decir la verdad. Yo lloré durante 20 días en mi casa sin comer. En la vida vuelvo a juzgar a una mujer, porque se queda ahí.